continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días, amados radioescuchas. De verdad es un placer y un privilegio estar aquí con ustedes un día más. Por favor, oren por nosotros para que continuemos compartiendo la verdad en amor. Hablemos con Dios. Grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Tú eres nuestro Padre amoroso, que hace salir el sol para buenos y malos. Gracias por tu gracia y por tus misericordias, que si no fuera por ellos, seríamos consumidos a causa de nuestro pecado. Pero eres tan paciente que no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Padre, te damos gracias por ese amor que nos tienes. Ayúdanos a mostrarte a aquellos que no te conocen. Sí, Padre, oramos que así sea. Hoy leeremos Marcos 12, del 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Nos encontramos en la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. Durante este tiempo, el Señor estuvo revelando algunos aspectos importantes acerca de cómo sería establecido su reino, así como de su naturaleza. Veamos un pequeño resumen de lo que hemos considerado hasta aquí. La entrada de Jesús en Jerusalén significó un clímax en su ministerio. Fue el momento cuando el rey se presentó en la capital del reino y las multitudes le aclamaron como el Hijo de David, porque creían que él era el Mesías que venía a librarlos. En los pasajes de la purificación del templo y de la maldición de la higuera estéril, el Señor puso en evidencia que la nación de Israel necesitaba una profunda limpieza espiritual antes de que Él pudiera establecer su reino sobre ellos. Luego, en el encuentro que tuvo con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, observamos que la mayor resistencia al establecimiento de su reino se encontraba entre los líderes religiosos de Israel, que no estaban dispuestos a reconocer su autoridad como Mesías. Y con la parábola que el Señor contó acerca de los labradores malvados, anunció que en su actitud de rechazo, los líderes religiosos llegarían incluso a darle muerte. Los fariseos y herodianos se acercaron a Jesús para tentarle con la cuestión del tributo a César, lo que dio la ocasión al Señor para que nuevamente clarificara que su reino no iba a establecerse ni por un llamamiento a la desobediencia civil, ni tampoco por una guerra abierta contra los imperialistas gentiles. De hecho, preparó a sus discípulos para que entendieran que su reino había de coexistir con los reinos de este mundo hasta el momento de su manifestación plena. Después el evangelista recoge otra controversia de Jesús con los saduceos. Ellos llegaron con la intención de ridiculizarle por su enseñanza acerca de la resurrección. El Señor aprovechó la oportunidad para resaltar la autoridad de la palabra, pero también para explicar que la plenitud del reino tendría lugar en la resurrección. La pregunta del escriba sobre cuál era el primer mandamiento de todos sirvió para que el Señor explicara que el amor de Dios y al prójimo son los principios por los que se rige su reino, ahora y en la eternidad. En esta ocasión fue el Señor quien hizo la pregunta. Su intención no era crear problemas a sus oponentes judíos, sino que quería enfrentarlos con una cuestión que les daría la clave para entender las profecías mesiánicas y la persona del Mesías. Cristo y Mesías quiere decir ungido. La razón para este título es que en los tiempos antiguos, cuando se coronaban los reyes, se hacían ungiéndolos con aceite. Ahora bien, el Señor hizo referencia a la acertada deducción que los escribas habían hecho de que el Mesías había de ser hijo o descendiente del rey David. De hecho, esto era algo que los judíos creían. Esta era la promesa de Dios mismo que había hecho a David en un momento crucial de su historia. Es muy interesante ver el contexto en el que Dios les hizo estas promesas a David por medio del profeta Natán. En aquella ocasión, David había manifestado su deseo de edificar una casa a Jehová, y aunque el profeta le dio su plena aprobación, Dios le mandó de vuelta al rey para explicarle que iba a ser Dios mismo quien le iba a levantar una casa a David, y también le daría un hijo que se sentaría en su trono eternamente. Pero a todo esto debemos añadir otro detalle muy significativo, y es el hecho de que Jesús nunca había puesto objeciones cuando en diferentes ocasiones la gente le había llamado por el título Hijo de David. Ese fue el caso con el ciego Bartimeo en Jericó, o las multitudes cuando Jesús llegó a Jerusalén. ¿Era Jesús el Hijo de David al que los judíos esperaban? Y la respuesta era sí.
Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ángeles dice santo, santo, dice canta un santo. Y su iglesia y contempla.
Nuevamente el Señor hizo uso del Antiguo Testamento. En esta ocasión citó el Salmo 110:1 e hizo dos importantes afirmaciones: que el Salmo había sido escrito por David y también que había sido inspirado por el Espíritu Santo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Este es un versículo bien importante en cuanto a la doble autoridad de la Biblia, la humana y la divina. Ahora bien, este Mesías había de ser un hijo de David, y es aquí donde surge la pregunta de Jesús: ¿cómo David le llama Señor si es su hijo? Para entender esto debemos recordar que ningún padre oriental, y mucho menos un monarca, llamaría jamás señor a uno de sus propios hijos. Todos recordamos, por ejemplo, que aunque José llegó a ocupar un puesto muy encumbrado en la corte de Faraón, su padre Jacob nunca le llamó señor. Pero en cambio, David sí lo hizo con su hijo. Tal como quedó recogido en el Salmo 110, ¿quién sería este hijo al que el mismo rey David reconoce como señor? ¿Y cómo podría llamarse señor a un descendiente suyo que todavía no había nacido? La única explicación lógica es que el Mesías ya existiera en el tiempo en el que David había escrito el Salmo. Solo de esta manera podría dirigirse a él. Pero además, no debemos pasar por alto el hecho de que David se refiere al Mesías como Señor, que para los judíos era el título con el que únicamente se dirigían a Dios. Esta era una cuestión vital a la que los escribas no prestaban la debida atención. Para ellos, la preocupación principal consistía en establecer la genealogía de David, pero nunca se habían detenido a pensar sobre el carácter trascendiente del Mesías. Por lo tanto, la conclusión lógica es que el Mesías tenía que ser humano, pero también divino. Como hijo de David sería humano, como señor de David sería divino. Y esta era la verdad a la que los escribas no habían llegado a comprender. Y ese es el mismo problema que tienen también los racionalistas y modernistas de nuestro tiempo. Oremos. Jesús, gracias por tu palabra en la que podemos aprender de ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te adoramos por tu amor y misericordia. Gracias por reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias por morir por nosotros y salvarnos de la ira venidera. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Les espero aquí el día de mañana, en donde continuaremos leyendo el Evangelio de Marcos. Que tengan un excelente día. Bendiciones.